En los últimos años, como todos sabemos, ha aparecido una enfermedad que se manifestó muy contra el sistema inmunológico del ser humano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se la ha abordado de muchas maneras. Se la ha abordado desde el campo mismo de lo físico, de lo químico, pero hay muy poca información hoy en día aún sobre la esencia del sistema inmunológico, que es contra lo que el virus o donde el virus trabaja, ¿no? Y me parecía una muy buena oportunidad la del día de hoy, la de este seminario, para empezar a poner luz sobre
esos temas,
sobre esas verdades, ¿no?
Sí, sí. Claro, podríamos partir de una base, ¿no? ¿Por qué no actúa el sistema inmunológico? Porque el hombre está cargado, atestado de causas indefendibles. Y esa es casi la razón primera. Entonces, ¿qué pasa si a la luz de ese criterio el hombre evaluara lo que es indefendible en él? Podría empezar a descartar lo indefendible y hacer surgir lo defendible. Yo quisiera más que nada abordar esto filosóficamente, sin entrar en un terreno más oculto o esotérico, que si comprendemos esto y podemos tratar esto, podemos tratar otras realidades del mismo tema. Pero el hombre tendría que pasar revista a su historia humana y ver de qué cosas está compuesto, que hoy, ante, no sé, esta dispensación divina, ante esta gran oportunidad planetaria, está lleno de cosas indefendibles. Entonces, ¿podrá eso reconocer? ¿Qué pasa si empieza a reconocerlo? ¿Qué pasa en la conciencia cuando reconoce? Retira lo indefendible. Y la misma creación o gestación de la conciencia comienza a ser defendible. ¿Qué pasa cuando realiza eso? Es como si él viera su destino o presintiera su destino, pero está viviendo cosas que nada tienen que ver con su destino. ¿Hasta cuándo el destino no va a emitir una nota, una luz roja o algo parecido? Pues que el hombre comprenda las cosas que viva en relación a la gran posibilidad que tiene. Está muy entretenido, está muy dormido, está muy desviado. Y en algún momento el cuerpo tiene que reaccionar. Pero estamos hablando de una enfermedad muy específica que obra sobre elementos milenarios, no de esta vida solamente. Lo que es indefendible son sus gestaciones milenarias. Es una enfermedad que se transmite por la sexualidad o por la sangre. Dos sustancias muy antiguas. Son las dos sustancias más antiguas que el ser humano tiene. Por eso registran esa enfermedad. Pero ¿podrá uno evaluar lo indefendible de su vida, de su naturaleza humana? ¿Podrá cambiar todo eso? Y si cambia, puede haber una luz, o puede haber una esperanza, o puede haber curación. Pero tiene que reconocer lo indefendible, lo que ya no va más. Yo creo que es un tope ante la contaminante vida del mundo, esa enfermedad. Por eso tan proliferada, por eso tan abarcante, tan masiva. Yo creo que es un filtro para lo que debe ser la vida del ser humano de ahora en más. De ahora en más. Hablamos de dos sustancias muy comprometidas que ocultan lo que es la vida de la sexualidad y lo que es de alguna manera la vida del alma. ¿Podremos reorientar esas dos formas de vida hacia algo realmente trascendente? ¿Que la sexualidad arroje otras perspectivas? que la vida del alma tenga otra posibilidad? ¿Podrá el alma arribar a otro reino de la naturaleza? Tal vez sí, pero debe verse auxiliada por la sexualidad, por la razón, por la oculta razón de la sexualidad. Yo creo que connotaciones andróginas o presentimientos andróginos pueden empezar a ser un gran antídoto de esa enfermedad. Pero debe existir ese presentimiento, esa concepción de la vida andrógina, esa concepción de la totalidad. Si esto ocurriera, bueno, podrían suceder muchas cosas. Es realmente un gran tema, Ale, un gran tema. ¿Qué nosotros puede anticipar, prever la aparición no solo de esa enfermedad, de cualquier enfermedad? Hay un registro en el ser humano, en uno de sus cuerpos internos. Muchas veces lo hemos llamado el arquetipo de la vitalidad, que es una densidad mental en relación a la vitalidad, en relación al éter. Y ahí se puede observar cualquier falencia, esa densidad mental la percibe inmediatamente y empieza a darse cuenta de que hay una fuga de vitalidad y puede llegar a reconocer por su estructura mental a qué situación de vida pertenece lo que hoy es fuga de vitalidad. Y es maravilloso comprobar eso, sobre todo la enfermedad que vos citás, porque cuánta fuga de vitalidad tiene que haber para que ese sistema no pueda actuar. Cuánta fuga de vitalidad. Reconocer esas falencias, esos como agujeros energéticos, reconocerlo, es el comienzo del tratamiento oculto de esa enfermedad. ¿Podremos hacerlo? Y yo creo que sí.
Ahora la fuga de vitalidad está relacionada a lo que es a lo mismo, a cosas indefendibles.
¿Sí?
Si se apoya.
Sí, en cierta manera sí. Puede que todavía no sea tan indefendible, ajá, pero es una fuga de vitalidad. Pero es una fuga de vitalidad. Es importante la actividad de ese cuerpo, de esa densidad mental. Yo me pregunto a veces si el ser humano puede registrar o recordar la vitalidad de la alegría, la vitalidad de la felicidad. ¿Recordará eso? Creo que no. No es fácil. Hay una instancia que produce felicidad o alegría, pero es una instancia, ha sido provocada por una circunstancia física y se aloja emocionalmente, digamos así. ¿La mente puede extraer alimento, vitalidad de esa felicidad o de esa alegría y quedar como una concepción mental lo que fue una circunstancia o lo que fue una emoción? ¿Qué pasa si la mente participara de esa manera, registrando el aspecto nutriticio vital de la alegría misma? Empieza a tener un contacto directo con esa vitalidad y luego puede escapar a la circunstancia misma, o sea, de que no sea necesaria una circunstancia para él ser feliz o verse vitalizado. Simplemente la mente puede reproducir todo eso con solo recordar. Pero qué grado de suficiencia va adquiriendo la mente, sobre todo esa densidad mental, qué grado de suficiencia. Primeramente que sería feliz con solo recordar, y luego se alimentaría de su propio recuerdo. Y si la mente puede hacer eso a voluntad, crea un viso de eternidad en la misma mente, como si fuera una muestra de eternidad en la misma mente. Qué cosa, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar un tema como el tratamiento de una enfermedad? A la plenitud de nuestro ser, a la plenitud de nuestra vida. Sería maravilloso que así lo fuera, ¿verdad? En fin, alimentarnos de la felicidad humana y que eso sea un tratado constante, ¿por qué no? Yo creo que la misma felicidad impondría un ritmo, una armonía, un orden. No sería el hombre atrapando la felicidad, sino la felicidad invitando al hombre al reino de la felicidad. Y comienza un diálogo entre esa dimensión y el hombre. Si el hombre pretende atrapar eso, lo pierde. Pero si acepta la invitación, es un gran desafío. Pero es la única garantía que él podría tener de ser eternamente feliz. La felicidad nunca viene para quedarse. Viene para llevarnos al reino de la felicidad. Te agradezco mucho la pregunta. ¿A dónde está la...? Sí. La doctora Susanita.
Es en relación a la enfermedad en sí. Y haber visto gente... enferma o con la positividad de su virus y aún sin estar enferma, pero con dos características que se presentan muy seguido. Yo te las menciono y vos fíjate si tienen algo que ver o no, pero es muy frecuente las dos cosas. Por un lado es gente como que de alguna manera ha hecho como un abandono de su cuerpo físico, como que no están presentes enteramente en su cuerpo. Hay un descuido muy grande de su cuerpo, como en pos de otra actividad casi febril, que no sé si tiene que ver con esto de las causas inconducentes, pero como que se abocan tanto a esa otra actividad que se olvidan de ellos mismos y de su cuerpo y casi no lo habitan, lo descuidan, lo dejan como vacío, como a merced de otra cosa, sin cuidado. Y la otra observación, que es bastante frecuente, es encontrar gente, ahora está apareciendo mucho más cantidad de gente que empieza a tener síntomas de tuberculosis. Y que, después al hacerle todos los estudios, descubrimos que tienen la positividad del virus. No están enfermos todavía, pero aparecen primero con una tuberculosis o con una enfermedad pulmonar.
Bueno, es curioso lo primero que vos citás. Porque ¿cuál puede ser como el riesgo oculto en esa indiferencia hacia el cuerpo? ¿Por qué puede producir una enfermedad semejante? Porque es una enfermedad inherente al alma misma. Pero ¿por qué? Por una desatención del cuerpo. Y hay una razón, porque el alma pierde su referencia. Entonces no se puede relacionar con la vida. Porque no tiene al cuerpo como referencia, como elemento de contestación o de relación con todo lo viviente. No lo tiene porque lo desatiende. Y al no tener referencia, es como un barco sin timón prácticamente. Queda indefenso ante todos los embates de la vida. Lo segundo que vos citás es casi como el caso de la misma tuberculosis. Una situación de muchísimo encierro, pero un encierro que lo aísla y lo consume. No es un encierro que lo puede llevar a concentrarse con un aislamiento natural, no, es todo lo contrario. Entonces el ser humano se desatiende de tal manera que puede contraer esa enfermedad, tuberculosis o lo otro. Porque hay pero en el caso de que pueda tener como una connotación de SIDA, ya eso tiene otros orígenes, es algo que ha estado presente en otras vidas. El SIDA no se contrae en una sola vida.
Pues están apareciendo casos de las dos cosas juntas. sí. muchos, es como, como si algo tuviera que ver con el momento actual sí, de sí. la población, de la humanidad.
O sea, una situación de mucho encierro o de obcecación en relación a algo que de alguna manera garantiza el encierro del alma. El alma no se expresa. Pero ya ha ocurrido antes eso, en su vida de alma. Hoy tiene como si fuera el punto culminante o el desencadenante de su historia. Hay que tratar sus milenios. En todo problema de esa enfermedad deben ser tratados los milenios del hombre, no la circunstancia de una vida. Hay que ver las raíces ocultas que ese ser tiene.
Puede haber como, como un engaño de la persona en que su actividad está relacionada con el alma, como decir, estoy poniendo el alma en todo eso que estoy haciendo, como si hubiese como un engaño.
Sí, hay eso. Sí, no, no es el alma. Claro. Es facultad emocional, es emoción que pone, es intención que pone, no alma. La aplicación del alma sobre cualquier vehículo tiene otras características, totalmente diferentes. Pongo el alma en esto, está poniendo una síntesis, una moraleja final, entonces no hay alma. El alma se expresa en forma de síntesis. En una pequeña expresión está reunido, resumido todo, prácticamente. Te agradezco. ¿Dónde está la doctora?
Es una pregunta en relación al mismo tema, con un enfoque por ahí que más del campo de la psicología. Después de leer un artículo en la facultad de Freud, se llama Introducción del Narcisismo, quedó como subrayada una frase, que es prácticamente lo único que recuerdo, y que me pareció como si fuera una clave, es acerca de la sexualidad. Él escribe en un momento: el hombre, el hombre es el portador mortal de una sustancia inmortal. Investigando después acerca de eso, era como si esa frase diferenciara dos niveles. Un portador mortal y por encima, como si estuviera la conciencia de la inmortalidad.
¿Cómo dice la frase? El portador mortal de una sustancia inmortal.
Sí.
Alguien dijo, expresando eso de mismo de otra manera, que en los átomos de la energía sexual estaba la memoria milenaria. Está muy relacionado con eso. Yo creo prácticamente imposible que el hombre pueda presentir lo que la inmortalidad es si no comparece primero ante el misterio de la energía sexual, porque es ella quien tiene la clave, quien tiene la clave de esa inmortalidad. En el jardín del Edén, luego de la aparición de la pareja primordial, Dios le dice: y ahora conocerán la vida y la muerte. Son palabras muy misteriosas también. ¿Es que acaso antes no la conocían? Tal vez no. Tal vez cuando aparece Eva y queda el Adán hombre y Eva mujer, aparece la dualidad. Pero también aparece otra dualidad, la vida y la muerte. Que sí, que la aclaración del misterio de la inmortalidad está en la recuperación del primer Adán, que es un andrógino, que no es un hombre. Y únicamente a través de esa interacción de muchas cosas, y entre ellas la energía sexual, puede uno descubrir todo aquello que inmortalidad es. ¿Cómo comienza la investigación de la doctrina solar? Usando la energía de la sexualidad y haciéndola extensiva a los reinos de la naturaleza. Y desde esa energía sexual se va obteniendo datos acerca de los reinos de la naturaleza. Y son precisamente ellos quien nos habla de la doctrina solar, quien nos habla de la inmortalidad, quien nos habla del paraíso. Pero tiene uno que valerse de esa energía sexual. Qué tema, ¿verdad? Bueno, te agradezco. Seguimos.